pasado varias cosas. En un día se ha retornado a la agenda, evidentemente, luego de esta semana post-18, y vuelve intensamente con un Consejo Constitucional que no convence a mayoría, pero que además entra al debate, particularmente el debate político. ¿Dónde está la estructura o cuáles son las estructuras que hoy día, en este minuto, si es que el Partido Republicano no es invitado a ese tipo de conversación, evidentemente, o más allá de que si lo invitaron y se restó, no lo sabemos, es una noticia que está en desarrollo, pero que obviamente son señales. ¿El centro político puede generarse nuevamente en torno a...? Es una duda razonable a la hora de que en este minuto los timoneles y presidentes de partido están reunidos. Eso genera, obviamente, todo tiene una causa y un efecto, y va a generar un rediseño, probablemente, que es lo que algunos sospechan, de ciertos de parámetros políticos, de acuerdos políticos, sobre todo en el contexto de esta alicaído Consejo Constitucional.
El punto es que uno se cuestiona, porque cuando fracasa la convención constitucional, se pensaba que el mundo político, el escenario político iba a tender a ir hacia el centro, donde surge luego Demócratas, Amarillos por Chile, está toda esta como fracción de la Democracia Cristiana. Y estos son proyectos políticos que finalmente no concitaron mayor apoyo cuando se tuvo que votar por los consejeros constitucionales. Se fue hacia el otro lado de la moneda, que en este caso sería el Partido Republicano. Pero ahora el centro político se vuelve a convocar por lo que podría ser la antítesis del proyecto constitucional que se rechazó, que venía de la convención constitucional, que se dijo que fue capturado por un sector ideologizado de la izquierda. El punto acá es qué va a hacer Chile Vamos. Considerando que son oposición, se dicen de centro derecha, y en ese marco, ¿buscarán moderar al Partido Republicano? ¿Buscarán distanciarse del Partido Republicano en cada uno en cada cosa que venga, considerando lo que podría venir después, quizá, de lo que sea este proceso del Consejo Constitucional? Porque en el Congreso se han mostrado siempre totalmente distantes, más allá de que voten en algunas cosas o en algunos proyectos muy similar. El senador Chaguán, en su rol de lo que fue presidente de Renovación Nacional, siempre se quiso distanciar del Partido Republicano. Lo propio hizo Gloria Hut, quien es consejera constitucional y presidenta de Bópoli. El senador Macaya lo mismo. Y acá se ven ante un desafío, porque una de sus líderes presidenciales, Evelyn Matthei, dijo que esto va derechito al fracaso. Fue textual la frase que utilizó.
Uno podría tener, no sé si el término es mal pensado, pero uno podría profundizar un poquito más en tal vez el escenario ideal también que algunos de los republicanos estaban buscando. Porque es una polarización finalmente, digamos, de todo el resto contra ellos, y son ellos los que han tenido un mayor aumento en las últimas elecciones, digámoslo desde ese punto de vista.
Y siempre estuvieron en contra del proceso constitucional. De hecho, ellos no formaron parte del acuerdo constitucional encabezado por Vladimir Osevich, encabezado por el ahora ministro Álvaro Elizalde. Nunca se quisieron sumar.
¿Y aquí qué es lo que puede pasar? Para que usted más o menos sepa qué es lo que podría eventualmente, o el escenario al cual usted y todos nosotros nos vamos a ver enfrentados. Por un lado, Republicanos con su propuesta constitucional, que según todas las encuestas no genera consensos mayoritarios, pero también está la alternativa que a esta hora pudiera fraguarse entre los partidos de centro izquierda con la centro derecha, y que dice relación con proponer un bicameral con el texto de los expertos. Ok, no nos gusta el proyecto, la propuesta del Consejo Constitucional, pero sí el texto de los expertos. ¿Cómo llegar a que los chilenos puedan decir, sabes qué, quedémonos con la propuesta de los expertos, y en base a eso lo sometemos a una especie de bicameralidad en el Congreso, y que sea finalmente vía Congreso que se apruebe un nuevo, y terminamos y cerramos la etapa de debate constitucional en Chile? Sí puede darse, porque son varios los políticos que están abiertos. Ahora, ¿esto ayuda o no ayuda a Republicanos quedarse solos?
Yo creo que
el resto de la élite política tradicional, de los partidos tradicionales, izquierda y derecha, se queden en grupo con el proyecto de propuesta de los expertos.
Yo creo que hoy, con la misma reunión que tú decías que se está desarrollando con todos los partidos políticos o gran parte de los partidos políticos que se unen en este conglomerado centro, centro derecha, incluso centro izquierda, donde no está presente el Partido Republicano, da a entender que están solos. El problema es que están solos, pero son la mayoría.
En un proceso de elección vamos a saber. Pero mire,
no, me refiero a mayoría, pero, en el Consejo.
Sí, no, claro. No, claro, a nivel de Consejo, claro. Pero en cuanto a mayoría de propuestas, yo creo que es muy interesante. Lo que está pasando y que comenzó cerca de las 6 de la tarde es muy importante. Porque son los partidos donde no está Republicano, donde se está analizando entre los timoneles justamente el escenario y el devenir del proceso constitucional. Acá en la radio lo hemos dicho más de una oportunidad. Hay varios que se atreven a postular en privadamente qué es la propuesta de los expertos la que debería llevarse a una votación y que esa sea la que finalmente firme el presidente de la República, Gabriel Boric, como la nueva constitución. El problema es que los expertos, donde recuerden ustedes que Republicanos no tiene representación, tiene un solo representante de los 20, hay uno. El Partido Comunista también es bastante menguado en su representación dentro de la comisión de expertos. Es qué representatividad tienen todos esos señores. Y uno se podría hacer esa pregunta, porque finalmente ellos fueron elegidos a través de una cocina en el Congreso. No estoy defendiendo la propuesta de Republicano, solo estoy diciendo la representatividad que pueden tener unos y otros, para no perder ese punto dentro del objetivo. Ya está eso. Vamos a ver, eso es una, como nos gusta decir acá, una noticia en desarrollo que seguramente vamos a ir conociendo en las próximas horas el devenir de qué tipo de decisión, tal vez la primera de otras reuniones que se van a materializar y que la hemos informado en exclusiva aquí en BioBio y que es en la sede del Congreso en Santiago el epicentro de esas conversaciones.
Quedan días para entregar el proyecto que tiene que
mandar. El 7 de octubre.
Sí, o sea, queda un par de días nada más para que tengan que entregar este texto. Como sea, hay personas que dicen que las enmiendas aprobadas, las que modifican el texto que entregó la comisión de expertos, que no son tantas las que se modifican, hay algunos que dicen que son retrocesos. Bueno, habrá que ver lo que sucede.
Vendrá un debate. Después del 7 de octubre, después de la armonización, evidentemente vamos a estar, y este yo creo que va a ser un tema que a poco nos va a ir interesando, le va a ir interesando a ustedes, porque obviamente esto viene con una elección el próximo 17 de diciembre y por ende hay que estar bien informados. Convenios. Lento, como una tortuga.
Uno pensaría que fue el 16 de julio.
Cuando revienta
el caso con Democracia Viva, se habló de dar celeridad, de respuestas, responsabilidades políticas, pero a medida que van avanzando los meses, uno va viendo cómo, lo decíamos la semana pasada, Camila Polizzi recién iba a ser declarada como imputada. O sea, se va avanzando muy lento. Y a medida de que se va avanzando lento, se van trabando algunas discusiones, se traban estas discusiones y se van conociendo otros cabos. Por ejemplo, lo que dijo hoy día Néstor, el gobernador de Antofagasta, que se refiere...
El gobernador de Antofagasta entregó varias declaraciones, sí. Hoy. Hay una declaración que la recoge el diario La Segunda, y que es una especie de combo en el mentón al Contralor General de la República. ¿Qué dice Ricardo Díaz? Dice, Bermúdez ahora se dio cuenta de las deficiencias que la Contraloría avisó. Y en cierta forma me van a perdonar, pero es una opinión, te pueden no compartirla, pero Ricardo Díaz tiene razón. Porque es fácil para el Contralor decir hoy día que en la formalidad él estaba obligado a tener que autorizar todas las modificaciones presupuestarias que fueron enviadas por parte de quién, de Javiera Martínez, de la ADIPRES. Tiene toda la razón. A ver, el Contralor tiene toda la razón porque no puede meterse en el fondo, la autoridad. Pero ¿sabe qué? Yo no le creo al Contralor. Porque él tiene una oportunidad que no la tienen muchos, que tiene que ver con la institucionalidad. Que él pudo, así como ha dado tantas entrevistas y ha hecho tanto análisis de muchas cosas, pudo haber levantado la voz y decir, mire, todo lo que yo he firmado, tengo dudas respecto a, lo tengo que hacer por es el trámite administrativo, es la forma, pero en el fondo aquí algo está pasando. ¿Lo dijo? No lo dijo, pues. A ver, si el Contralor no lo dijo, muéstrenme un documento, una declaración de Jorge Bermúdez entre octubre a diciembre del año pasado, y le pido disculpas, pero no lo dijo. ¿Cuándo levantó la voz? Lo levantó cuando esto ya había comenzado, cuando esto ya estaba en curso. ¿Por qué si en octubre del año pasado, Jorge Bermúdez, le llegaron todos estos documentos de parte de la DIPRES, que efectivamente tiene que firmar? ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque es la formalidad. Aquí hay una decisión de fondo que no le corresponde a él entrar en mayor análisis. Pero sí el Contralor General de la República puede hacer una mirada mayor y decir, sabe que esto no me gusta. Lo tengo que hacer, pero no me gusta. ¿Por qué? Y haber repetido lo mismo que luego dijo Jorge Bermúdez en las comisiones en julio pasado en el Congreso.
Yo creo que acá, Néstor, hay un problema que es un retroceso, pero un retroceso para las regiones. Porque cuando llega el gobierno del presidente Gabriel Boric y los gobiernos anteriores también, hablaban de la lógica de la descentralización, de eliminar la figura de los delegados presidenciales, entregar mayores facultades a los gobiernos regionales para avanzar, como decían, descentralización. Y fue ahí cuando el gobernador de Antofagasta, quien es presidente de la AGORECHI, la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, asegura que efectivamente, o sea, él explica cómo funciona todo lo que es la lógica del traspaso de dinero, los contratos que realizan las gobernaciones regionales, y asegura que no se puede meter a todos en el mismo saco. Pero para la ley de presupuestos que se va a dar a conocer esta semana, ya se habló de que se va a eliminar, entre comillas, la discrecionalidad en la entrega de recursos a los gobiernos regionales. O sea, lo que se había avanzado por errores en el sistema del Estado, se va a retroceder. Se entregó recursos a los gobiernos regionales sin que se contara con la facultad para que ellos pudiesen administrarlos y redestinarlos. Se avanza en descentralización sin que el Estado estuviese preparado para poder fiscalizar lo que estaba sucediendo. Yo creo que acá los más perjudicados son las regiones que buscan que no se gobierne desde Santiago para lo que está pasando en Arica y Parinacota, en la región de los Lagos. Pero acá estamos viendo que la mayoría de las regiones, más del 50%, está siendo investigado por el Ministerio Público por traspasos de dineros. Y donde está en su mayoría involucrados los gobiernos regionales. Es un retroceso. Y eso no es un retroceso por culpa de... O sea, es porque el Estado en su conjunto no funcionó.
O sea, yo creo que aquí habían murallas chinas que se habían levantado. Se habían levantado a propósito de evitar escenarios como este en los últimos leyes de presupuesto. Pero acá hubo una definición política. Dice que Javiera Martínez de la DIPRES tomó una decisión. Y esa decisión llevó a que justamente se hicieran las modificaciones a la ley de presupuesto con un visaje del Contralor General de la República. Lo hemos explicado acá muchas veces y por eso es tan importante una declaración incluso hasta el propio presidente, en que pide un aplauso para Javiera Martínez por haber llegado a este acuerdo. Y probablemente el tema de fondo no era en sí que se quisieran llevar todos la plata para estas fundaciones, pero había que ejecutar el presupuesto que a... el mes de agosto, septiembre del año pasado, estaba, a ver, era muy difícil que se pudiera cumplir, pero por vía de fundaciones sí lo podían cumplir. Ya, está eso, pero el tema de fondo también es que la fiscalía avance. O sea, ya llevamos muchas semanas, se espera que la fiscalía empiece un proceso de formalización, porque tampoco es justo, fíjese, para quienes están en el ojo del huracán, seguir pasando como ocurrió con varios políticos durante 5 o 6 años de proceso. Tampoco es justo eso, eso no es justicia. Porque no es justo para quienes están siendo acusados tener que empiecen a pasar los meses y los años antes de comparecer a un estrado. Creo yo. O sea, la justicia tiene que ser rápida, ágil. Entendemos que en estos casos que son de alta connotación pública, se han puesto a los mejores, los equipos de las policías también deberían ser los mejores, redistribuir los recursos para que esto avance y que los ciudadanos todos conozcamos la verdad. Esperemos. Esperemos que dentro de las próximas semanas tengamos novedades con las formalizaciones.
Información independiente. Opinión independiente.